COPE Euskadi.
Estar informado.
Hoy es día grande en Guipúzcoa. Celebramos la festividad de la Virgen de Aránzazu, patrona de Guipúzcoa. Como todos los años, y como es tradición, el santuario de Aránzazu en Oñate, bueno, pues ha acogido a multitud de fieles de todo el territorio que han acudido hasta el lugar para asistir a la solemne misa mayor en la basílica, oficiada por el obispo guipuzcoano, por Monseñor Fernando Prado. En su homilía, Monseñor Prado subrayaba la importancia que tiene Aránzazu para el territorio.
Bien sabemos que Aránzazu es un lugar privilegiado para hacerlo, un lugar en nuestra diócesis que es como una llamada, como una reserva espiritual también para nuestra vida. Aquí los guipuzcoanos y las guipuzcoanas recibimos la gracia de encontrarnos con Dios, quizá con mayor verdad, un poco apartados de los ruidos de la ciudad, con mayor intensidad, y si nos dejamos y hacemos un poco más de silencio en nuestra vida, escuchando la naturaleza y cómo Dios nos habla a través de tantas cosas, lo viviremos también con más profundidad.
Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. En la celebración, en esta celebración en Aránzazu, han estado presentes las primeras autoridades del país con el Endakari y Manuel Pradales a la cabeza, siguiendo atentamente las palabras del obispo Prado. ¿Qué más nos ha dicho el obispo Usua Bilbao?
El obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ha querido destacar en su homilía en el santuario de Aránzazu la importancia de este espacio sagrado para que los creyentes puedan encontrar la presencia de Dios y de María, que les acompaña y les sostiene en medio de las espinas y las dificultades. Qué diferente se viven esas penas cuando se viven acompañados, ha subrayado el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, quien afirma que la fiesta de Aránzazu, la de hoy, la de este 9 de septiembre, ha de ser una fiesta para todos los guipuzcoanos, en especial para los que están afligidos por problemas y tristezas.
La fiesta de la Virgen de Aránzazu es una fiesta que ha de llegar a todos los guipuzcoanos, en especial a aquellos que necesitan también ser visitados por María, y les llene nuestra presencia de alegría. Para aquellos que están afligidos por problemas, por tristezas, para aquellos que viven siempre con una mirada hacia abajo. Es una fiesta para que todos miremos hacia arriba.
Una homilía en un templo lleno de feligreses y a la que también ha acudido por primera vez en su nuevo cargo como Lehendakari Manol Pradales, acompañado de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, y de otras autoridades de Guipúzcoa, y que ha sido recibido con un aurresku en su honor y con la entrega de la maquilla, el bastón de mando, por parte de la diputada general de Guipúzcoa, Eider Mendoza.
Pues de Aránzazu, en el corazón de Guipúzcoa, a Álava, muy cerquita de Vitoria. Ahí es donde nos vamos ahora, en concreto, a las Campas de Olarizu, que hoy acogen la tradicional romería con la que da comienzo el curso La Capital Alavesa. Como es habitual, se trata de una tradición que suma ya más de 5 siglos, que no pierde público a la hora de subir a este cerro situado a unos 4 kilómetros de la capital para visitar la cruz que lo preside. COPE Euskadi también ha hecho este camino, pero los más madrugadores han sido algunos de los ediles de la corporación que, como cada año, han recorrido varios kilómetros más para comprobar el estado de los mojones que delimitan el término municipal. Por la tarde, el tiempo, a ver si acompaña, para disfrutar de una agenda repleta de música, deporte, comida y juegos. Elisa López.
Muchos comercios cierran esta tarde y muchas familias se acercan a Olarizu para iniciar el curso, como manda la tradición en Vitoria. Es desde el siglo XIX cuando, el siguiente lunes después de la fiesta de la Natividad de la Virgen, que se celebra el 8 de septiembre, el Ayuntamiento organiza los eventos de este día uniendo a una de las romerías más antiguas de Euskadi con la visita a las lindes del término municipal de Vitoria, según nos ha explicado en COPE el historiador alavés Eduardo Inclán.
Los vitorianos de la zona sur, sobre todo, iban hasta el monte que se llamaba el Monte de Santa Cruz, en un antiguo despoblado. Tenemos que en 1465 tenemos el testimonio de que se iba a la antigua iglesia que se había quedado en ermita para hacer una romería. Entonces esa romería, que también tenía unas fechas un poquito más móviles, se fue concentrando las dos cosas: la visita a los mojones, que normalmente se hacía entre mayo y octubre, con la visita a la ermita, ¿no?, que se hacía en septiembre, coincidiendo con la fiesta de la Natividad de la Virgen.
Este año los ediles que han visitado los mojones han adelantado una hora la salida y han partido del ayuntamiento a las 8 de la mañana. Esta vez han sido 11 kilómetros de recorrido desde el concejo de Andoyu hasta el de Curchevea. En el camino, pendientes de hasta 35% de desnivel, que han puesto a prueba la condición física de nuestros políticos. Con esta romería se cierra el ciclo veraniego y se cumple el rito campesino de la Acción de Gracias por la recogida de las cosechas. Por delante, una tarde festiva que ha arrancado con el reparto de 1.300 raciones de alubia pinta alavesa, como no podía ser de otra manera, repartida y cocinada por la Federación de Sociedades Gastronómicas de Álava, Boilur, al frente de la cual está Berna Santiazirean.
Que es una tradición que no se debe perder. Bueno, pues hemos empezado a las 7:30 de la mañana cargando todos los trastos, hemos venido a la campa, hemos preparado las cocinas, se ha preparado la alubiada y ahora mismo se está repartiendo. Evidentemente la protagonista es la alubia pinta alavesa. Y están buenísimas, buenísimas, han salido espectaculares. Es una pasada lo que hacemos cada año.
Tras la comida popular, el Ángelus, en la cima del monte de Olarizu, que esta tarde visitarán muchos alaveses, el tiempo respetará una agenda que arranca a las 5 de la tarde con juegos infantiles, animación musical, bailables, deporte rural, pincho solidario y el baile de la era.
Bueno, pues si el cielo aguanta y no llueve, ya sabemos el plan que tenemos esta tarde. El día, en cualquier caso, nos trae más asuntos. Antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico. Bueno, pues ahora mismo nos dice la Chencha que se circula con normalidad, no hay problemas ni accidentes de última hora en nuestras carreteras. Vamos a conocer la previsión del tiempo. Y hablábamos de a ver si respeta, porque nos dice Euskame que las nubes van a ser mayoría, sobre todo a partir de estas horas de mediodía. Esperamos incluso lluvias débiles, pero en puntos de la vertiente cantábrica más generalizados por la tarde y la noche. En el interior podría aguantar. Mañana iremos notando cierta mejoría según pasen las horas. Lloverá de nuevo en la mitad norte, de forma más abundante en Guipúzcoa y sobre todo por la mañana. Por la tarde estas precipitaciones remitirán en el sur de Álava. Esperamos una jornada en general soleada. Las temperaturas, eso sí, no van a recuperarse. Vamos a seguir con temperaturas discretas para esta época. Estamos en verano, te recuerdo todavía. Ahora mismo los termómetros marcan 22 grados en Bilbao, 21 en Vitoria y en Eibar y 20 en San Sebastián.
COPE Euskadi. Estar informado.
Y vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar ahora de política. El curso va arrancando y empiezan a moverse las cosas. En vísperas de las reuniones anunciadas por el Endacari con los alcaldes de las capitales, hoy tenemos que recuperar una vez más un clásico de lo que es nuestra actualidad política. Las transferencias pendientes, Elisa.
Sí, este mes el Gobierno vasco quiere reactivar el trabajo que los equipos técnicos de Madrid y Vitoria perfilen las propuestas para poder celebrar en octubre la primera reunión de la comisión bilateral entre el Ejecutivo Central y el de Pradales. Culminar el Estatuto de Guernica forma parte del pacto de investidura del presidente Sánchez e imprimir velocidad a las negociaciones es una exigencia constante desde el PNV. Una de las competencias más avanzadas es la relativa al litoral. La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarrechena, ha destacado hoy en la televisión pública vasca la importancia económica de esta transferencia, cuya asunción pondría fin, dice, a todos los permisos que hay que pedir ahora al Estado para cualquier intervención en ese área. Una competencia que confían asumir antes de acabar el año. Entre tanto, como decías, José Luis, el Endacari prosigue su ronda de contactos institucionales y mañana recibirá a media mañana en el Palacio de Ajur y a Enea los alcaldes de Bilbao y San Sebastián, los jelchales Juan María Aburto y Eneko Goya, y a la alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria.
Y nos acercamos ahora hasta Madrid. Se cumplen 50 años de la primera masacre de ETA en la cafetería Rolando. El 13 de septiembre de 1974 hubo 13 fallecidos y 70 heridos. Una fecha que se quiere recordar con 50 fotografías del fondo documental de la Agencia EFE en la madrileña Real Casa de Postas, organizada por la Fundación Víctimas del Terrorismo. En la inauguración esta mañana, el director de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco, Yagoba Álvarez, subrayaba la importancia de mantener viva la memoria de los asesinados.
Las 50 fotografías de la masacre de la cafetería Rolando hacen de esta exposición un acto de memoria necesario y fundamental para recordar lo ocurrido. No solo sirve de homenaje a las víctimas, sino sobre todo como un acto de memoria. Reivindicamos el respeto a todas las víctimas y a su dignidad. y el dolor de estas familias no puede quedar en el olvido si queremos construir un futuro sin violencia y una convivencia basada en la verdad, justicia y reparación.
Bueno, pues es todo por el momento. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.